Radio Nacional Clásica presenta. Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.
Buenos días, les doy la bienvenida a la novena edición de Organística, programa radial dedicado a descubrir y difundir la música y el mundo del órgano. Como siempre, me acompaña en la operación técnica Diego Rosato. Si gustan dejar algún comentario o sugerencia para el programa, pueden escribir o enviar una nota de voz a Organística Nacional. Todo junto, organisticanacional@gmail.com. Lo de la nota de voz me resulta lindo porque de esa manera los podría conocer más personalmente. Además podemos pasar el mensaje por la radio, ¿por qué no? Simplemente basta con grabar un audio en el teléfono y enviar el archivo por mail. Así que recuerden, todo junto, organisticanacional@gmail.com. Me gustaría que en los programas no solo nos dediquemos a escuchar buenas obras para órgano, grabaciones históricas de importantes intérpretes, sino que también podamos conocer más a fondo el funcionamiento, las características y los elementos que conforman al órgano de tubos. Porque créanme que realmente es apasionante ir descubriendo la cantidad de cuestiones que integran este instrumento. Posiblemente sea el más complejo en su funcionamiento. Hoy quiero hablarles de un grupo de sonidos que produce el órgano, una familia de flautas, las flautas.
Matías y los sonidos del órgano.
Como bien sabemos, el órgano es un instrumento de aire. Se toca con los teclados, tanto para las manos como para los pies. Pero estos son simples comandos para activar válvulas que permiten que el aire, que está guardado en fuelles, en reservorios de viento, que puedan pasar a varios tubos. Y estos tubos son tubos sonoros, es decir, tubos que están construidos de manera tal que contengan una columna de aire capaz de producir sonido. Ahí está la distinción de los instrumentos de viento de la orquesta, porque cada tubo del órgano produce un único sonido, porque los tubos del órgano suenan siempre con la misma intensidad. Ahora bien, todos estos tubos son diferentes entre sí, o sea, no existe en un órgano dos tubos iguales. ¿Y cuáles son estas diferencias? Por un lado, el material de fabricación, porque hay tubos hechos en madera, hay tubos en metal, con diferentes aleaciones de metales. También puede haber diferencia en la manera de hacer vibrar la columna de aire, porque hay tubos de embocadura, lo que solemos llamar tubos labiales, y tubos de lengüeta. Ya vamos a hablar de estas maneras de hacer sonar un tubo. Vamos paso a paso. También se pueden diferenciar en la cantidad de aberturas que tenga, en la forma del tubo, que puede ser cilíndrica, cónica, prismática, piramidal. Y, por supuesto, la altura del tubo, para que cada uno de estos dé una nota determinada. La longitud del tubo se muestra en el órgano generalmente en la medida de los pies. Por ejemplo, un tubo de 8 pies significa que el primer tubo de esa familia de tubos, que es el do más grave en el teclado, la nota do, de donde empieza el teclado del órgano, tiene una longitud de 8 pies. O sea, alrededor de 2,40 metros de largo. Es un tubo grande. Esa nota do, ese tubo do, es el mismo que el do que da un piano, por ejemplo. O sea, cada nota de ese registro, de esa familia de tubos con denominación 8 pies, suenan igual que las alturas que da un piano, que las notas del piano.
Si yo toco un juego de 8 pies, su tubo base, su primer nota, do, es la misma nota que el do del piano, en esa misma tecla. Con lo cual, el la 440 es el mismo que el del piano.
Ahora bien, no todos los tubos base, o sea, ese primer tubo de la hilera que corresponde a una nota, ese tubo base no siempre tiene la longitud de 8 pies. Un tubo con longitud a la mitad o al doble que la de otro va a producir una octava más aguda o una octava más grave. Entonces, en el órgano vemos que hay tubos base de 4 pies, por ejemplo, donde ese primer tubo, que sigue siendo el primer do del teclado, va a sonar una octava más aguda que en el registro de 8 pies. O sea, va a sonar todo más agudo. Vamos a tener una familia de tubos con sonoridad que se puede usar solo o como complemento de ese juego de 8 pies del que hablábamos al inicio. Y lo mismo para un juego de 16 pies, que va a sonar una octava más grave que el de 8 pies.
Bien, voy a seleccionar un juego de 8 pies, tubo base, primera nota igual que la del piano, con lo cual cualquier nota que toque va a estar a la misma altura sonora que la del piano. Comparo. Ahora, ¿qué pasa si selecciono un juego de 4 pies? Va a sonar una octava más arriba. Si yo toco las mismas notas en el piano, en el órgano suena una octava más arriba. Y, por contrario, si uso un juego de 16 pies, lo que yo toco en el piano, en el órgano suena. O sea que el primer do en el órgano, en verdad, no es este do en el piano, sino tengo que tocar una octava más grave.
Podemos entonces seguir con un criterio similar extendiendo las octavas, duplicando o reduciendo la mitad de estos tubos base. Recuerden siempre, ¿no? Tubo base, hablamos del primer tubo grave que tomamos como referencia en una familia de tubos. Entonces podemos formar un grupo de juegos cuyo tubo de mayor longitud corresponda a los diferentes do del ámbito acústico. La notación de la música para órgano está basada en el juego de 8 pies, que es la familia de tubos que nos brinda la altura correspondiente a la partitura. Por eso llamamos a estos juegos de 8 pies juegos fundamentales, fundamentales del órgano, que, como les decía al principio, dan los sonidos correspondientes a las teclas que se tocan. Y si a esos juegos fundamentales de 8 pies se pueden añadir otros juegos de distintas alturas sonoras, vamos a reforzar las octavas, con 16 pies, con 4 pies, con 2 pies, con 1 pie. Es por eso que el órgano es el instrumento musical que tiene el ámbito sonoro más amplio. ¿Sí? El órgano generalmente en las teclas de las manos vamos a tener 61 teclas, 57, dependiendo de la época, pero son alrededor de 5 octavas. Pero no son realmente 5 octavas, pueden ser más de 10.
Les muestro entonces, por ejemplo, un registro de 8 pies con sonido de trompeta. Ese es el tubo más grave, la primer nota del teclado de órgano. Si toco una sonoridad similar, pero en 4 pies, un clerón de 4 pies, esa es su primer nota, o sea, estamos en una tesitura mucho más aguda. ¿Qué pasa si pongo un registro de 16 pies? Ya nos vamos a una octava mucho más grave. ¿Qué pasa si pongo un registro de 32 pies? El órgano en el que estoy en este momento puede tener un 32 pies más bien suave, que no sé si se llega a escuchar, pero sí van a poder sentir un 32 pies de, vamos a decir, algo próximo a un trombón. Por contrario, puedo ir a registros que activen juegos mucho más agudos. Ahora también puedo fusionar, puedo mezclar todas estas octavas. Tenemos 8 pies. Agregamos 4 pies, están 2 octavas sonando en simultáneo, 16 pies, 32 pies y 2 pies. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 octavas en una sola nota. Esto también puedo tocar muchas notas y por cada nota voy a tener una cantidad determinada de octavas según los registros que use. Y ahí tengo una sonoridad más brillante o menos si quito registros.
Además de la denominación que indica la altura sonora del juego, este tiene un nombre propio que define otras cualidades sonoras, como por ejemplo la intensidad o el timbre, o sea, la característica sonora. Estas cualidades dependen de la forma, del tamaño de los tubos, lo que se le dice la mensura. El nombre propio del juego entonces se escribe en el registro que lo acciona, que es un botón o una palanca. Así que, dicho de otro modo, tenemos en el registro de accionamiento de un juego, o sea, de una familia de tubos, un nombre propio a la cual se le da una cualidad sonora y un número que nos va a dar la altura sonora, lo que llamamos el índice acústico. Por ejemplo, flauta de 8 pies, flauta de 4 pies, violín de 8 pies, trompeta de 8 pies, fagot de 16 pies. La nomenclatura que hoy en día usamos agrupa los distintos juegos del órgano en tres grandes grupos, que son los juegos de fondo, los juegos de mutación y los juegos de lengüetería. ¿Sí? Pero no se asusten, vamos a ir de a poco conociendo este amplio mundo de los registros de los juegos del órgano, paso a paso. Tenemos muchos programas por delante, no quiero que cambien de emisora radial. El primer grupo de juegos, que es a lo que vamos a hablar hoy, son los juegos de fondo. Como decíamos, conforman la base sonora del órgano y son el fundamento, eso, fundamento indispensable de la construcción armónica del instrumento. Y dentro de ese grupo hay un subgrupo, ¿sí?, a lo que hoy nos vamos a especializar, que son las flautas. Pero primero escuchemos un poco de música con este sonido de flautas y luego seguimos conociendo de qué se trata esta familia de tubos en el órgano. James Parsons interpretaba tocatina para flautas del compositor italoamericano Pietro Ion. Los juegos de flautas son el subgrupo de los fondos del órgano, como decíamos anteriormente. Son los más complejos y diversos porque pueden ser tubos abiertos, pueden estar tapados en uno de los extremos o incluso semitapados. Generalmente estas familias de flautas se fabrican en metal, aunque podemos encontrar tubos en madera y con formas distintas. Pueden ser cilíndricos, rectangulares, cónicos, piramidales. Las flautas se distinguen de los demás juegos de fondos porque usan poca cantidad de aire y entonces su sonoridad resulta dulce y suave. Aunque los nombres de estos juegos de flautas podrían resumirse en flauta de 32 pies, flauta de 16, flauta de 8, de 4, de una manera muy sencilla, en cierto modo su nomenclatura específica es realmente muy amplia y esto difiere según el país de construcción del instrumento. Por ejemplo, la flauta hueca, que es uno de los juegos más antiguos del órgano, tiene una sonoridad dulce y de bastante volumen. Es un tubo cilíndrico, metálico, que en un órgano italiano lo podemos llamar flauto o flauto tedesco, pero en Alemania totalmente distinto, se llama Holzflöte. por la organista Joan Lippincott, el preludio coral de Johann Sebastian Bach, o Cordero de Dios Inocente, número de catálogo de la obra de Bach, Bach-Werke-Verzeichnis 618. Música que es propia para el tiempo litúrgico de Cuaresma, que es en este momento lo que está celebrando la Iglesia Católica. El constructor de órganos francés, del cual ya venimos hablando en varios programas, Aristide Caballé-Coll, creó un juego de flautas cuyos tubos en sus dos primeras octavas dan el sonido fundamental. Pero en la tercera octava se refuerza el segundo armónico, que es la octava, y en la cuarta octava del teclado, el tercer armónico. Estos juegos se llaman juegos armónicos u octaviantes, porque se perciben los sonidos armónicos, sonidos extra que van a conformar el verdadero sonido final, pero sin alterar su nota fundamental, o sea, siendo octaviantes desde la tercera octava. Ahí podemos encontrar diferentes nombres como flauta traversa, concert flute, harmonic flute, flauto armónico o flûte harmonique, dependiendo, como les decía, del país de construcción del instrumento. Así que vamos a escuchar un ejemplo de esto. Vamos a oír al organista francés Daniel Roth improvisar sobre los juegos de flautas armónicas que tiene el gran órgano Aristide Caballé-Coll de la abadía de Saint-Ouen en Rouen, en Francia. Es posiblemente uno de los instrumentos referentes en la posesión de juegos de fondos y en especial de flautas armónicas y octaviantes. Daniel Roth improvisaba en el órgano de la abadía de Saint-Ouen, en Rouen, Francia, sobre los juegos de flautas armónicas de este instrumento. El juego de flauta se puede usar como melodía solista o bien en una mezcla de flautas y octavas de flautas, como la obra que vamos a escuchar a continuación. En verdad, dos obras que vamos a escuchar, donde el organista ejecuta flautas en 8 pies, en 4 y en 2 pies. O sea, por cada nota que toca van a sonar 3 octavas diferentes, 3 tubos en simultáneo. Entonces van a sentir una sonoridad de flautas, pero por momentos muy brillantes. Escuchemos entonces dos ejemplos de mezclas de flautas octaviantes en dos obras del compositor francés Louis Vierne, que fue organista de la Catedral de Notre-Dame de París en la época, en el inicio del siglo XX, del 1900, dos obras, Pequeño Scherzo e Impromptu. Escuchábamos al organista Stephen Ketterer interpretando del compositor francés Louis Vierne Scherzetto, pequeño scherzo, de las 24 piezas en estilo libre, y la pieza Impromptu, de las 24 piezas de fantasía. Como les decía anteriormente, la flauta armónica del órgano se puede utilizar como un juego solista, con acompañamiento de otros juegos secundarios, de flautas o también otros juegos de fondos más suaves. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora, el segundo movimiento de la novena sinfonía para órgano solo de Charles-Marie Vidor, que compuso entre 1894 y 1895. Es un andante sostenuto, un movimiento íntimo, profundo, que en lo personal a mí me hace acordar a la célebre melodía para piano de Gluck, de Orfeo y Eurídice, que más de uno pude haber escuchado en algún bis de concierto. Pero esto es una opinión personal. Hagan ustedes la experiencia de la sensación sonora, la sensación musical que les ofrece esta obra de Charles-Marie Vidor. El organista Daniel Roth interpretaba en el gran órgano Caballecol de la iglesia de San Sulpicio en París, Francia, donde es organista titular, Andante Sostenuto, segundo movimiento de la novena sinfonía, también conocida como Sinfonía Gótica, del compositor francés Charles-Marie Widor. Flautas solistas, flautas en mezcla y, ¿por qué no?, flautas solas en diálogos de contrapunto, en polifonía, con Johann Sebastian Bach. Sí, no podía faltar. Johann Sebastian Bach en las manos y en los pies de Edward Powerbix. Nos ofrecen una obra en cuatro movimientos, llamada Pastoral. Cuatro ideas diferentes, cuatro registraciones, cuatro búsquedas de distintos timbres, pero siempre dentro del uso de las flautas. Cuatro movimientos: siciliana, alemanda, aria y giga.
Thank you.
El organista británico Edward Power Biggs interpretaba de Johann Sebastian Bach Pastoral, número de catálogo de la obra de Bach, Bach Werke Verzeichnis 590. Y de esta manera nos despedimos por hoy, luego de haber hecho un interesante recorrido sonoro por las diferentes flautas que tiene un órgano tubular. Pero créanme que falta muchísimo más por explorar sobre las características de los sonidos de los órganos, estos instrumentos tan versátiles, tan heterogéneos. Les vuelvo a decir que si quieren comentar, si quieren enviar sugerencias, temas que les gustarían escuchar, obras, tópicos, lo que se les ocurra, manden un mail a Organística Nacional, todo junto, organisticanacional@gmail.com. Me interesa muchísimo saber la opinión y los comentarios de la audiencia. Bueno, por hoy terminamos, pero seguimos la semana próxima, como siempre, los miércoles a las 11 de la mañana, para un nuevo encuentro de Organística explorando el mundo del órgano.
Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.